Muy buenas y bienvenido a Cursos y Tutos, Seguridad Digital de Andar por Casa. Yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y hoy te invito a que entres. Entra, pasa para adentro, no te quedes en la puerta, con confianza, déjame tu abrigo, déjame tu chaqueta, la colgamos aquí y adelante, porque hoy vamos a recorrer juntos cada sala, cada rincón de esta tu casa digital. ¿Listo para empezar el tour? Pues venga, vamos, que nos vamos. Y hoy aquí, en el hall, que es donde empezamos todos los podcasts siempre, te adelanto que en este episodio vamos a deambular, como siempre, por la cocina. De momento, bueno, como siempre no, porque ya hubo un episodio en el que no hubo notice. Pero en la cocina, que es donde yo te preparo, aderezo y te hago una ensaladita con las noticias más relevantes que he encontrado en la última semana. Así en formato informativo, flash, rapidito, a mi manera. Tampoco esperé grandes cosas. Después de ahí nos iremos al salón. Allí te espero con una nueva película en ese cine en familia. Allí hablaremos de cine, de familia y de valores que me parece que son importantes. Aunque estamos en un podcast sobre seguridad digital, creo que sin eso no hacemos nada. De allí nos pasaremos por la biblioteca, en donde tengo un nuevo DEJA, que ya te lo leo yo, y ahí hablaremos sobre poner límites a la inteligencia artificial. Ya verás cómo se están haciendo cosas y te las cuento en la biblioteca. De ahí nos pasaremos por el despacho, por el escritorio digital, en donde en este caso no te voy a hablar de una aplicación ni de una web, sino te voy a hablar de un concepto que tiene que ver también con compartir y con de qué manera tú le puedes poner límites a lo que compartes, a tu creatividad que compartes. Bien. Y después, si te quedan ganas, pues nos vemos en el dormitorio, donde te voy a hacer una reflexión de algo que me hizo sufrir. Llevo unas semanas pasándolo bastante mal. Bueno, a ver, todo tiene arreglo, ¿eh? No es nada grave. Pero bueno, te lo cuento en el dormitorio si llegas, ¿vale? Vamos al lío, venga. Bienvenidos a un nuevo noticiero de seguridad digital Andar por Casa. Hoy tenemos un menú de lo más variado y alguno de puede que te deje buen o mal sabor de boca. Es lo que hay, vamos allá. Nuestra primera noticia nos llega desde WhatsApp. Atención al titular, la nueva lupa de WhatsApp va a ser tu mayor aliada y así funciona. Según nos cuentan la gente de Hipertextual, esta nueva función nos permitirá verificar los enlaces que nos lleguen por esta aplicación de mensajería antes de hacer clic en ellos. Por fin podremos ver los intentos de estafa en alta definición. Y hablando de ver cosas de cerca, pasamos de la lupa digital a las cámaras de vigilancia. Agárrate porque este titular te va a sorprender. Poner una cámara de vigilancia en tu domicilio te puede salir caro, que dice la Agencia Española de Protección de Datos, y sanciones a las que te arriesgas. En GenBeta nos advierten que antes de convertir tu casa en Fornox, mejor que te informes, pero que lo hagas bien sobre la ley de protección de datos. No vaya a ser que por vigilar al vecino acabes tú con una buena multa. Pero no todo son malas noticias en el mundo digital. Prepárate para esta. Un médico gamer usa los videojuegos para mejorar la salud de los niños en el hospital. Desde Nobot nos cuenta cómo este doctor está llevando la diversión a las habitaciones del hospital. ¿Quién nos iba a decir que pasarnos horas con el Mario Kart podría ser beneficioso para la salud? Y ya que hablamos de educación y tecnología, aquí va otra que te va a interesar. Ciberataques en la educación, cómo protegerse. Desde Computing nos dan algunos consejos para mantener a salvo nuestros datos en el ámbito educativo, porque ya sabemos que el conocimiento es poder, pero en manos equivocadas nuestros datos personales también lo son. Y para terminar, una noticia que nos recuerda la enorme importancia de la seguridad en todos los ámbitos. Una menor agrede brutalmente a otra en las puertas de un colegio en Vélez, Málaga. Antena 3 nos informa de este lamentable suceso que nos hace reflexionar sobre la necesidad de fomentar la convivencia y el respeto desde las edades más tempranas, tanto en el mundo real como en el digital, sin duda alguna. Y con esto terminamos nuestro noticiero de hoy. Recuerden, en la era digital la mejor defensa es estar bien informados. Hasta la próxima, cibernautas. Bueno, ahora si me acompañas vamos al salón. Yo creo que vamos a empezar por aquí. Aquí donde tenemos la pantalla grande, en la que vamos a encontrar... Bueno, pues hoy tenemos una proyección muy especial de esas películas clásicas que creo que todo el mundo tenía que ver. Ya sabes que aquí es donde tenemos ese espacio que es Cine en Familia. Un lugar en el que, bueno, pues películas que me parecen relevantes, que transmiten un mensaje y que son capaces de... o que nos sirven para abrir, por ejemplo... el debate o la conversación en casa o en el aula, pues te las propongo, te doy 4 o 5 pinceladas como yo las veo y luego ya tú desarrollas por donde quieras, ¿de acuerdo? Tú tiras. Yo lo único que hago es la excusa para proponerte películas que creo que sí es importante ver. En esta ocasión vamos con un clásico, una película grabada en estadounidense del año 62, dirigida por Robert Mulligan y que está basada en una novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor. Es una historia que se desarrolla en los años 70, en los años 30, una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos, ya nos vamos ubicando bien, y que lo que hace es seguir la vida de Scott Finch, que es una niña inteligente y curiosa, y de su hermano Jim. Y ahí en medio está su padre, Atticus Finch, que es un abogado íntegro y valiente, ¿vale? De esos que defienden a capa y espada una causa justa. Y en este caso le toca Estados Unidos, ciudad del sur de un estado del sur, años 30. Pues al abogado Finch le toca defender a un hombre negro acusado injustamente de violar a una mujer blanca. O sea, es una película que ya sabes que va a tocar los temas racismo, la injusticia, y que creo que tiene pues cosas muy importantes que decirnos y que contarnos, ¿no? ¿Te parece si vamos con esos mensajes de valores que yo veo en ella, en Matar a un ruiseñor? Pues venga, vamos allá. Mira, el primero para mí es, obviamente, la lucha contra el racismo y la discriminación. En esta película lo que se va a hacer es pues retratar, ¿no?, esa discriminación racial que, bueno, que era que prevalecía en esa sociedad estadounidense durante los años 30, hace 90 años, estoy hablando de los años 30, y vamos, estamos en el 24 y ya veremos dentro de 6 cómo estamos. Pero bueno, que parece que hemos cambiado mucho, pero aquí estamos, ¿no? Una situación que nos pone en la piel de ese abogado valiente defensor, ¿no? Atticus Finch, y que aborda temas como la igualdad, la justicia y la necesidad de erradicar el racismo y la discriminación. Y aquí estamos, 90 años después. Bueno, seguimos, venga. ¿Qué más puntos veo? Bueno, pues veo, por ejemplo, la importancia de la empatía y la compasión. El abogado, el bueno de Atticus, lo que hace es enseñar a sus hijos a entender y a comprender a los demás. No es una típica película de abogados. Hay también un trasfondo de la familia del abogado, ¿de acuerdo? Lo que hace este hombre es sacar el tema y sacar el debate de esa empatía y de esa compasión. Este es un punto de conversación sumamente interesante, porque este mensaje lo que hace es subrayar la importancia de ver mucho más allá de las apariencias, del color o de la situación, a lo mejor de imputado de una persona, ¿no? Y tratar a los demás, independientemente de eso, con respeto y con compasión. Y en el tercer lugar, yo hablaría de, una vez más, del enorme poder de la educación y la sabiduría, la búsqueda de esa sabiduría. Atticus Finch lo que hace es valorar muy por encima la educación y alienta a sus hijos a aprender y a desarrollar sus mentes. Ambos, Scott y Jim, lo que hacen es aprenden lecciones muy valiosas a través de las experiencias vividas ellos mismos o a través de su padre y de las observaciones que hacen del mundo que les rodea. Estas observaciones, estas experiencias, destaca el poder de esa sabiduría que se va acumulando en ellos, ¿no? Ese conocimiento, esa formación o esa implicación que pueden tener ellos en formar una sociedad justa y equitativa, pero con el conocimiento, con la sabiduría. No solamente con la lucha reivindicativa a ultranza, que no siempre tiene sentido, sino tiene una base de conocimiento importante, ¿verdad? Bueno, vamos con el cuarto, que toca en este caso, que es la valentía para defender la verdad y la justicia. Uf, y aquí cuando hablo de estos temas de valentía y justicia, siempre me viene a la cabeza el acoso, el ciberacoso, el bullying en la escuela y la importancia de los testigos, sobre todo si se quedan callados. Pero bueno, sigo. En la película, el abogado Atticus Finch lo que hace es muestra el gran valor. Es un blanco defendiendo a un negro que acusado de violar a una mujer blanca en los años 30 en Estados Unidos, en el sur del país. Bien, pues el abogado lo que hace es mostrar que sí, el gran valor de defender la verdad y la justicia en ese entorno hostil. Y sobre todo cuando a él le va a perjudicar personalmente ese propio entorno y las consecuencias de lo que está haciendo, aun sabiendo que es justo, que es lo que toca. Su valentía, la del abogado, nos recuerda la importancia de mantenerse firmes en nuestras convicciones y de defender lo que es correcto, no dejarnos llevar por la masa. Aunque a veces eso pueda significar tener que enfrentarse a la mayoría, a los que tenemos más cerca, ya no vamos a hablar del efecto cuñado, ¿de acuerdo? Bien, pero bueno, es sacar el tema de si lo que estás viendo es una injusticia y tú crees que puedes hacer algo, vamos a ver cómo lo hacemos. Nunca no te metas, no es cosa tuya, eso no va contigo. Eso es un acto cobarde. Y lo que tenemos, yo no quiero niños en las escuelas que defiendan brutalmente a otros. No, no, quiero niños que sean consecuentes y que no se queden quietos. Otra cosa es qué pueden hacer. Ahí es donde estamos los adultos para orientarlos. Pero lo más importante es que cuando vean una injusticia, nuestros hijos y nuestros alumnos, piensen por lo menos qué es lo que pueden hacer. No que busquen dónde meterse para no ver nada. La solución de las injusticias en la vida no se resuelve metiendo la cabeza en un agujero. Vamos con la quinta. ¿Dónde está? Pues obviamente, la importancia de la familia y de los valores familiares. ¿Dónde se sustenta todo esto? ¿Dónde se cuece todo esto? En un episodio anterior hablaba yo de ¿y si la solución está en la familia? Pues claro que está en la familia, ¿vale? Le puse título, creo que era el segundo episodio, de que ¿y si la solución está en la familia? Porque lo que estoy viendo yo, que lo que me está llegando, es que las familias estamos a muchas cosas y a lo mejor nos despistamos un poquito. Que sí, venga, haters a mí, que me van a caer palos por todos lados, pero bueno, es lo que hay. No te suscribieras al podcast, si no, no oirías estas cosas. Vamos allá. Quinto punto, estamos hablando de matar a un ruiseñor y para mí voy a cerrar con la, como digo, con la importancia de la familia y los valores familiares. Una película que muestra eso, una familia unida, cariñosa, donde el respeto y la comprensión y el amor están siempre presentes. Esos son los valores que ayudan a encontrar respuesta a todo lo que nos hemos propuesto antes. A esa valentía, asumir la lucha por la justicia, ¿no? Este mensaje de ese amor siempre presente es muy relevante para que como padres y educadores pues le pongamos la importancia que necesita el cultivar esos valores familiares sólidos. Cada uno tenemos que analizar cuáles son los nuestros. Yo desde aquí jamás te diré cuáles tienen que ser tus valores. Ahora sí que sin ellos no va a haber forma de apoyar un crecimiento emocional y moral en tus hijos. Necesitan tener claros cuáles son sus valores. Y tú tienes que analizar cuáles son los tuyos. Eso es algo que aprendí con Leti, la buena amiga, mi buena amiga Leticia Martínez. Busca el faro de Leti en redes y ya te verás de qué te estoy hablando. A lo que vamos. En resumen, esta película, Matar a un ruiseñor, es, como lo diría, iba a decir, importante, pero imprescindible, que no me salía la palabra, para ayudarnos a entender eso de lo que hablamos de los valores de la familia, ¿no? Y de una serie de mensajes como la lucha contra el racismo, la discriminación, la importancia de la empatía, de la comprensión, la educación para hacer personas sabias, para que nuestros hijos lleguen a ser lo más sabios posibles, sin duda alguna, y con todo ello adquirir la valentía suficiente para defender la verdad y la justicia. Todo ello, ¿dónde se apoya? Pues se apoya en la importancia de una familia con valores, que cada uno tenemos que llegar a la conclusión de cuáles son los nuestros. Matar a un ruiseñor es una enorme oportunidad para que padres y educadores establezcamos ese debate, esa discusión en el aula, en la mesa de la cocina, en el salón, en el coche, cuando vamos al cole, me da igual, pero que toquemos esos temas porque son relevantes. Son temas como la justicia social y la formación en valores de los más jóvenes que tenemos a nuestro alrededor. Esta es la peli que quería compartir contigo, así que, ¿te parece si seguimos la ruta? Venga. Bueno, pues ahora, si me lo permites, vamos a la biblioteca. Y aquí ya sabes que tengo siempre un huequecito en el que comparto contigo algún artículo que me parece muy relevante. Que ya sé que eso de leer a todos nos cuesta. Y cuando yo encuentro un artículo como el de hoy, que creo que lo tienes que conocer, lo que hago es, nada, leértelo yo. Y este es el espacio, ese espacio de Deja, ya te lo leo yo, dentro de la biblioteca de nuestra casa. Así que te voy a hablar sobre un reglamento de inteligencia artificial. Sí, se está regulando esto y nos lo cuentan, especialmente en lo relativo a las prohibiciones, los buenos amigos, la buena gente del bufete de abogados Pintos y Salgado. Vamos allá, os cuento. Prácticas prohibidas en el Reglamento de Inteligencia Artificial. En un artículo anterior nos centramos en el ámbito de aplicación del Reglamento de la Unión Europea, el 1689 del año 24, ese reglamento sobre inteligencia artificial. En este hablaremos de un aspecto clave en esta norma, el de las prácticas de inteligencia artificial prohibidas. El RIA, que son las abreviaturas de este reglamento, no solo establece un marco legal para el uso de la inteligencia artificial en Europa, sino que, como destaca su considerando 26, adopta un enfoque basado en el riesgo. Este enfoque busca proporcionar un conjunto de normas proporcionadas y eficaces, que varían según la intensidad y el alcance de los riesgos que plantean los distintos sistemas de inteligencia artificial. En consecuencia, se prohíben prácticas de inteligencia artificial que se consideran inaceptables. Se imponen requisitos específicos para los sistemas de alto riesgo y se establecen obligaciones de transparencia. Hoy nos centraremos en las prácticas de IA que están expresamente prohibidas por el RIA y cómo estas prohibiciones buscan proteger nuestros derechos fundamentales en esta era digital. El artículo 5 del RIA enumera claramente dichas prácticas debido a los riesgos que representan para las personas, sus derechos y su seguridad. Vamos a desglosar estas prohibiciones. Número 1. Manipulación y técnicas subliminales. El reglamento prohíbe los sistemas de IA que utilizan técnicas subliminales o deliberadamente manipuladoras para influir en el comportamiento de las personas sin que éstas sean plenamente conscientes de ello. Estas técnicas, que alteran la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas, están prohibidas si pueden provocar daños considerables. La protección frente a este tipo de manipulaciones es fundamental en un mundo donde la IA tiene el poder de influir en nuestras decisiones de maneras invisibles. Punto 2. Explotación de vulnerabilidades. El reglamento también prohíbe el uso de sistemas de IA que exploten las vulnerabilidades de personas debido a su edad, discapacidad o situación social y económica. Si un sistema de inteligencia artificial afecta de forma negativa el comportamiento de personas que pertenecen a estos colectivos vulnerables, causando daños significativos, queda fuera de los límites permitidos. Esta prohibición busca proteger a quienes son más susceptibles a la influencia indebida de la tecnología. Punto 3. Evaluaciones basadas en el comportamiento social. Otra prohibición significativa es la que impide el uso de sistemas de IA para evaluar o clasificar a las personas en función de su comportamiento social. Estas evaluaciones, que recuerdan al concepto de puntuación social, puede llevar a un trato discriminatorio en contextos donde estos comportamientos no son relevantes o a decisiones desproporcionadas respecto al comportamiento de los individuos. Este tipo de prácticas no solo son invasivas, sino que también pueden tener consecuencias sociales profundamente negativas, por lo que están explícitamente prohibidas. 4. Evaluación del riesgo de cometer delitos. El uso de la inteligencia artificial puede predecir la probabilidad de que una persona cometa un delito basándose únicamente en su perfil personal, y eso está prohibido. Sin embargo, si una IA se utiliza para apoyar la evaluación humana en investigaciones que ya cuentan con pruebas objetivas, su uso sí está permitido. Esta distinción es clave para evitar que las decisiones en el ámbito del derecho penal se basen únicamente en perfiles generados por inteligencia artificial, sin un respaldo factual sólido. Quinto, creación de bases de datos de reconocimiento facial. Otra prohibición notable es la creación de bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes de Internet o cámaras de vigilancia. Esta práctica vulnera gravemente la privacidad de las personas, por lo que está completamente fuera de los límites permitidos por el reglamento. La protección de los datos biométricos y la privacidad es uno de los ejes clave de esta normativa. Número 6. Inferir emociones en el trabajo o la educación. Los sistemas de IA diseñados para inferir las emociones de las personas en el lugar de trabajo o en los centros educativos también están prohibidos, excepto en casos específicos como con fines médicos o de seguridad. Esta prohibición protege a los trabajadores y a los estudiantes de una invasión no deseada de su privacidad emocional, impidiendo que las IAs monitoricen su estado emocional en contextos, digamos, sensibles. Número 7. Categorización biométrica por datos sensibles. El reglamento también prohíbe el uso de la IA para clasificar a las personas según sus datos biométricos con el objetivo de deducir características sensibles, como la raza, opiniones políticas o la afiliación sindical. Si bien se permiten ciertas excepciones en el ámbito de la ley, esta prohibición busca evitar la discriminación y el mal uso de la tecnología biométrica. Y 8. Identificación biométrica remota en tiempo real. El uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos para fines policiales está estrictamente prohibido, excepto en casos muy específicos como la búsqueda de víctimas de secuestros o la prevención de un ataque terrorista. Incluso en estos casos se requiere de una autorización previa de una autoridad judicial o administrativa independiente. Este control estricto busca evitar el abuso de estas tecnologías en la vigilancia masiva de la población. A la luz de lo visto, el enfoque basado en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea asegura que las tecnologías más invasivas y peligrosas quedan prohibidas o muy restringidas. Estas prohibiciones reflejan el compromiso de la Unión Europea con la protección de los derechos fundamentales y la privacidad de sus ciudadanos, al tiempo que permite el desarrollo de la inteligencia artificial de manera ética y segura. La norma establece los límites que no se deben cruzar y coloca a Europa a la vanguardia de la regulación de la inteligencia artificial. En los próximos artículos de esta serie seguiremos explorando cómo este reglamento impacta en el uso de la inteligencia artificial en distintos sectores, asegurando que el futuro tecnológico respete los derechos humanos y garantice un equilibrio justo entre innovación y protección. El camino hacia agosto de 2026, cuando el reglamento será plenamente aplicable, será una oportunidad para que empresas, administraciones y ciudadanos se adapten a estas nuevas normas, asegurando que la inteligencia artificial se desarrolle de manera segura, ética y en beneficio de todos. Tic-tac, tic-tac. Bueno, pues este era el artículo que nos proponía Pintos y Salgado, el bufete de abogados experto en tecnología y en Internet y en derecho digital, que este año está de 25 aniversario. Y que, bueno, pues me apetecía traerlos aquí, porque además son una gente que comparte un contenido muy interesante en redes sociales y en su propio blog, y están reflexionando, como estáis viendo, sobre ese nuevo reglamento que, una vez más, insisto, nos posiciona a Europa como un espacio seguro. No somos el sitio más seguro del mundo, claro que no, pero sí somos aquel que se aventura a regular más aquello de todo esto de la tecnología. Ya empezó con Internet, con la privacidad, las redes sociales y ahora con la inteligencia artificial. Queda mucho por hacer, pero vamos a ir aprendiendo de la gente que sabe, como estos buenos amigos de Pintos y Salgado. pasa? Entra en el despacho, vente, porque aquí ahora es donde suelo pararme un momentito y hablarte, pues a lo mejor de alguna aplicación, de alguna página web, de algún concepto que me parece que es importante que conozcas. Y en este caso, en el episodio de hoy, te voy a hablar de las licencias Creative Commons, que no son otra cosa más que una forma de ponerle límites al uso que hagan los demás con lo que yo comparta desde mi página web o desde mi, bueno, lo que yo comparta a nivel digital, ¿no? Mis audios, mis vídeos, mi contenido. Y lo vamos a explicar todo esto, qué es esto de las licencias Creative Commons, con un ejemplo. Pues imaginaros este podcast, ¿de acuerdo? Este audio que yo comparto en redes sociales o que comparto en mi página web y que está alojado en archive.org, en Archive, un proyecto del que te hablaré con un poquito más de detalle al final, en esa reflexión que hago en el dormitorio, si es que llegas hasta allí, espero que sí. Porque la verdad es que lo he pasado fatal estas semanas, me ha dado así como un poco de susto, ya lo explico con más detalle. Pero allí en archive.org es donde yo guardo, donde yo alojo los audios, aunque los ves en mi página web, pero para alojarlos allí les doy unas licencias de uso, le atribuyo unas licencias para quien llegue a ellos ahí que sepa que puede hacer uso de eso, pero con unos límites. ¿Qué límites son esos? Bueno, pues los que nos permiten estas licencias Creative Commons. Y vamos a detallarlos uno por uno, aunque posiblemente en un vídeo tutorial lo ampliaré con más detalle, pero aquí quiero por lo menos que los conozcas. Lo primero que puedo hacer cuando yo comparto contenido a través de mi página web o a través de cualquier espacio de alojamiento y quiero atribuirle una licencia Creative Commons, la más básica es decirle a los que llegan allí, oye, haz con esto lo que te dé la gana, gana dinero con este audio mío, trocéalo, mézclalo, revuélvelo, pero cita la fuente, di que es mío. Esa es la primera licencia y más básica dentro de las Creative Commons, ¿de acuerdo? Es una licencia que permite lo que sea, que se llama de cita. Puedes hacer con ello lo que quieras, pero tienes que citar la fuente. Debes dar crédito al creador. La segunda, que es un poquito más complicada y lo que hace es poner más límites, es tú con esto puedes hacer lo que quieras, remezclarlo, trocearlo, usar una parte, usarlo todo, ganar dinero con ello. Pero además de citar la fuente, te obligo a que tú lo compartas en las mismas condiciones que yo he compartido esto contigo. ¿De acuerdo? Lo que le estoy diciendo es que hagas lo que hagas con eso, con ese contenido en el que usas mi contenido, tú tienes que compartirlo en las mismas condiciones que lo estoy compartiendo yo. En las mismas, o por lo menos más abiertas, nunca más restringidas. ¿De acuerdo? Esto sería el primero, la licencia de dar crédito al creador. Y la segunda, que sería compartir bajo los mismos términos. Bien, hay un filtro que le podemos poner, digamos, a mayores, no, bueno, paralelo, ¿no? El que va a estar en todas las licencias Creative Commons va a ser siempre el de citar la fuente, el de citar al creador. Pero ahora, la tercera licencia nos permite que además de citar, bueno, pues que no te obliga a que compartas en las mismas condiciones, pero sí a que no ganes dinero con ello, que sea algo no comercial. Bien, esta tercera licencia, que es la de cita al creador y permite usos no comerciales, te permite hacer lo mismo que antes, remezclar, trocear, usar solo una parte, pero sobre todo tiene que ser un proyecto en el que no haya ánimo de lucro. Vamos viendo hasta ahora las diferentes formas de compartir contenido con licencias Creative Commons, que no es otra cosa más que ponerle filtros a mi contenido para que otros lo usen en una serie de condiciones. Bien, hasta aquí todo bien, pero ahora vienen las formas en las que se mezclan. Por ejemplo, hemos visto la licencia de citar al creador, hemos visto la licencia de compartir en las mismas condiciones y hemos visto la licencia de que no sea con un uso comercial la nueva creación que tú hagas. Vale, pues hay una cuarta licencia Creative Commons que lo que hace es juntar las tres. Yo puedo compartir mi contenido digital con la licencia de que lo uses como tú quieras, pero cítame, pero compártelo en las mismas condiciones y no ganes pasta con ello. ¿Vale? ¿Ya tenemos cuatro? Bah, no os preocupéis, que no quedan nada más que un par de ellas para que lo entendáis todos. Es muy facilito. Aquí ahora Al hablar de la quinta licencia Creative Commons, entra un concepto nuevo, que sería el de no modificar o no hacer productos derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a compartir algo en Internet y si yo le aplico este límite, esta licencia de no hacer usos derivados o no hacer adaptaciones de la obra, tú no puedes tocar ni un punto ni una coma, no puedes recortar el audio, no puedes coger un fragmento de la foto, no puedes coger un fragmento del vídeo, no, lo tienes que usar entero. Y por supuesto tienes que citarme, porque ya hemos dicho que la deidad de crédito al autor, esa tiene que estar siempre. Pero esta licencia de dar crédito al autor y no permitir derivados ni adaptaciones de la obra es mucho más restrictiva, ¿lo veis? Ya no me permite trocear, puedo ganar dinero o no con ella, yo eso no se meten aquí en esta quinta licencia. Pero lo que sí es que te dice, si usas mi obra, la tienes que usar íntegra. Esto en la música, por ejemplo, significa que si yo estoy pinchando música, esas canciones no puedo ni siquiera hablar encima de ellos. ¿Sabes lo típico del DJ que sube y baja el volumen y hace comentarios de la canción? No, no. Si fuera una canción, yo no podría ni siquiera hablar encima de ella. No es este tipo. Esa música compartida con esta licencia no lo permite, ¿no? Pero bueno, ya tenemos las cinco licencias y ahora solamente nos faltaría una sexta, que sería esta última, pero además añadiéndole el permitir que no sea un producto comercial, que los usos no sean comerciales con esa nueva obra. Hasta aquí las seis licencias Creative Commons que te permiten compartir contenido poniéndole una serie de límites. ¿Lo repasamos? Vale, hemos visto que la primera y más básica es, oye, haz lo que quieras con mi obra, pero di que es mío lo que estás usando, troceo, uso entero, me da igual. Lo segundo, trocea y usa lo que quieras mi obra, pero di que es mío y además comparte tu nuevo contenido con las mismas limitaciones, con la misma licencia que lo hago yo. El tercero sería, haz lo que quieras con mi obra, di que es mía, pero no lo hagas con usos comerciales. La cuarta sería la mezcla de los tres anteriores, haz con lo que quieras con mi obra, pero di que es mío, no hagas uso comercial del nuevo producto y compártelo en las mismas condiciones. ¿Cuántas van? La quinta. La quinta sería la que aparece en la nueva que no permite modificar la obra. Coge mi obra, úsela íntegra sin tocar y acuérdate de decir que es mío. Y la sexta, el sexto tipo de licencia, sería la más restrictiva de todas, que sería coge mi obra íntegra, di que es mía y acuérdate de no hacer uso comercial de la nueva obra. Bien, vale. Hombre, quedaría una nueva, que sería la de dominio público, que es, mira, haz lo que quieras con ello, esto lo puede hacer cualquiera, no hace falta ni que me cites, ¿vale? Que sería una licencia cero, sin ningún tipo de límite, ¿no? Hay uno que siempre está, ¿de acuerdo? Por mucha que sea de dominio público, por mucho que sea sin ningún tipo de licencia, hay uno que siempre está, y es que en nuestro país, y sobre todo en los entornos sudamericanos y europeos, el creador siempre se reserva los derechos morales. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo una obra mía, una canción, pongamos por ejemplo, que esto se ve mucho, sobre todo relacionando la música con la política, que un autor haga que una de sus obras, de una canción, sea de dominio público, pero si se usa para algo que a él moralmente le parece que no es correcto, puede retirar ese derecho. Incluso aunque hayan pagado por esa canción. Si yo voy al SGAE, pago o voy al autor y le compro la canción, pero el autor cree que la estoy haciendo uso en un entorno que va por encima de lo moral o que se sale dentro de él, siempre se reservará ese derecho moral. Ese no se compra ni se vende. ¿Vale? No sé si me habéis entendido, no sé si os he liado más, pero me apetecía reflexionar sobre esto. Porque creo que es bueno que tengamos en cuenta que no todo lo que hay en Internet es gratis por el hecho de que esté ahí, ni todo porque esté al alcance de la mano es de uso público sin límites. Yo siempre suelo poner el mismo ejemplo en estos casos y es el de los escaparates de fruta en la calle. El hecho de que el comerciante que tiene una tienda, una frutería, ponga su producto fuera de la tienda expuesto, eso no quiere decir que tú pases por allí y puedas coger una manzana. está expuesto para que lo veas, pero si quieres hacer uso de ello, si te quieres comer la manzana, tienes que pagar o por lo menos cumplir con esas limitaciones, con esas licencias que le hayan atribuido a ese producto, a esa manzana. Espero que te haya aclarado un poquito más el invento. Bueno, pues lo dicho, seguimos hasta aquí, esta parte del estudio en la que te quería hablar. En este caso no es una aplicación ni es una página web, sino que es una forma de poner límites al uso que hagan los demás de aquello que compartimos y que es nuestra creatividad. Así que nada, no me lío más. Seguimos un poquito, venga, que nos queda todavía alguna sala de esta casa por visitar hoy. Bueno, y hasta aquí nos está quedando muy poquito. Nos queda que, si te apetezca, te vengas conmigo para el dormitorio, que es la última habitación de la casa que visitamos en cada episodio, y en donde yo, bueno, me paro un poquito y reflexiono y me gusta decir que me desnudo aquí un poco, en la justa medida, ¿de acuerdo? Porque aquí sí que voy muchas veces sin guión, sin notas. No voy a negar que todo esto de alguna manera tiene algo de guión, todo lo que redacto, todo lo que locuto. Y yo creo que a veces con el tiempo también se me va notando, ¿no? Cuando leo, cuando no leo, es inevitable, ¿no? Porque a veces quiero que las ideas queden claras y entonces pues las redacto y prácticamente te las leo tal cual, y otras veces pues me dejo llevar más por la improvisación, como estoy haciendo por ejemplo ahora, ¿no? En donde tengo un par de ideas claras que te quiero contar y que están un poquito salpicadas por lo que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Sobre creación de contenido, aquello de las licencias y algún sustito que me he llevado. Mira, ¿qué sucede? Te pongo de antecedentes. Todos los audios que tú escuchas de este podcast, yo los almaceno, los alojo, que se dice, que es la palabra técnica, ¿no? Los almaceno en un proyecto que para mí es muy importante. No porque, además de que sea gratis, sea, sino porque para mí era como subirse a una Enterprise, a una nave muy potente, en donde compartir mi creatividad, que es el proyecto archive.org, Archive, que es un proyecto que lleva muchísimos años funcionando, que es uno de los proyectos más chulos que hay en Internet y que básicamente consiste en crear el espacio para aquel que quiera compartir su creatividad de forma libre lo pueda hacer, ¿no? Y en archive.org podéis encontrar audios, películas, libros, no sé, incluso una máquina del tiempo para ver cómo eran las páginas web hace 10, 15, 20 años. Y todo eso de una forma completamente abierta. Evidentemente, cada uno cuando sube allí su contenido decide qué límites le pone, aquellas licencias de las que se hablaba antes en el despacho. Y yo, mis audios, este que estás escuchando, también los tenía alojados ahí. ¿Pero qué pasa? Que es que hace unas semanas Archive palmó. Sufrió un ataque, se expusieron los datos de más de 31 millones de usuarios, quedaron expuestos, y además lo que hicieron fue cerrar la aplicación. Claro, es normal, ¿no? O sea, cerramos el chiringuito a ver qué ha pasado y a ver cómo arreglamos todo este entuerto. Y todos los que teníamos contenido colgado ahí nos quedamos sin acceso a él. Ahora ya está funcionando de nuevo, ¿no? A lo mejor este audio aún no está alojado cuando lo estemos estrenando en el proyecto, en Archive, porque aún no me permiten entrar, aunque sí puedo escuchar los episodios anteriores. El caso es que durante semanas todo el proyecto de cursos y tutos, seguridad digital de andar por casa en audio, estaba muerto. No se podía escuchar. ¿Cuál es la reflexión de la que quiero, que me lleva a pensar? O sea, esto de lo digital, esto de Internet, nos trae enormes posibilidades. Nos abre fronteras increíbles. Cualquiera desde su casa es capaz de crear algo que pueda hacer cambiar el mundo. O no, o de repente llegas y te quedas sin nada. Lo efímero que es lo digital es lo que me hizo sentir un poco de vértigo. Soy muy consciente, desde que empiezas a aprender algo de marketing digital y lo primero que te dicen, ten cuidado con las plataformas, no dependa tu proyecto empresarial o personal, que no dependa de Instagram solo, que no dependa de Facebook, que no dependa de WhatsApp, ten cuidado porque eso hoy está ahí y mañana no está. Por ejemplo, si subes tus audios solamente a iVoox, que es una plataforma de podcasting en castellano muy potente, pero mañana vuela a iVoox y te has quedado sin nada, ¿no? Por ejemplo. Pero caramba, archive, archive, para mí que cayera archive era como si caía un país. O sea, es uno de los proyectos más potentes a nivel mundial y durante semanas estuvo cerrado y me dejó out, me dejó mudo. Nadie podía escuchar mis podcasts. Entonces eso me lleva a reflexionar sobre lo efímero que es todo esto de lo digital. Las enormes posibilidades que nos presenta, pero que en un te quedas sin nada. ¿Cuál es el aprendizaje? Algo que ya sabía, pero que no me había planteado porque yo daba por hecho que estaba con una potencia mundial. Y no es otra cosa que la de no poner todos los huevos en la misma cesta, Santi. Evidentemente ya había una copia de seguridad que se ha ido restaurando. Bueno, estamos ahí poquito a poco. Esto lo voy haciendo yo solo. Y entonces a los ratitos voy restaurando y haciendo esas copias de seguridad y no fiándome de... Pero aún así me he dado cuenta de que por mucho que yo ponga en archive los audios, en iVoox o en Google, sigo dependiendo de cosas que no controlo. O sea, hombre, malo será que se vayan los tres. ¿Y si se van? Me quedo sin nada otra vez. O sea, es ser consciente... A ver, no sé a dónde me llevará esta reflexión, ¿no? Pero de momento es ser consciente de que estamos en lo efímero. Y eso es algo que me incomoda. Porque uno le pone mucho empeño a lo que hace, le echa muchas horas y a lo mejor mañana te quedas sin nada. ¿Cuál es la solución? Si tenerlas en un disco duro. Mira, tengo discos duros de hace 20 años y hay algunos que ya no los puedo abrir. Y ya no sé ni lo que hay allí. No sé. Lo digital, evidentemente hay que cogerlo con pinzas. El otro día, en uno de los proyectos en Telegram, que es el canal de... Bueno, un grupo. El grupo de Telegram de claustro virtual. Había un profesor que pedía ayuda. Decía, es que si me puede ayudar alguien, si alguien sabe de una aplicación que haga esto, porque es que la que estaba usando antes era gratis y ahora es de pago. Y chispum. De repente, esa empresa ha decidido cobrarte por un servicio que antes te daba gratis y todo tu proyecto educativo de repente se queda en el aire, queda completamente expuesto. Te quedas sin nada o pasas por caja, ¿no? Y después no es solamente el hecho de que dependas de o que quedes en el aire por un ataque, que en este caso, bueno, pues nadie tiene la culpa, ¿no? La culpa la tienen los cibercriminales que atacaron Archive. Pero si es el mercado el que decide, cerramos el chiringuito y nos vamos. Y te quedas otra vez sin nada. Me pasó en su momento con Anchor, una plataforma de podcasting, que se la comió Spotify y desapareció. Y ya no está. Y lo que había allí no está en ningún lado. Te quedaste sin nada. Entonces, cuidadito cuando crees un proyecto y que dependa exclusivamente de lo digital. Lo digital permite muchísimas cosas, ¿eh? Lo digital permite que si quieres hacer un proyecto, sobre todo si es empresarial, que esa máquina funcione en automático y te crees un curso y que lo cobres y que tú no estés ahí trabajando y que esté la máquina sola funcionando y facturando. De maravilla. Eso es lo que dicen los del marketers, de poner el piloto automático y trabajar en automático. Pero de repente mañana la plataforma muere y te quedas sin nada. Entonces, poner los huevos en más de una cesta. No sé a qué conclusión me lleva esta reflexión, porque estoy todavía en ello, ¿no? Estoy intentando encontrar una respuesta a todo esto. Pero bueno, la primera lección es no poner todos los huevos en la misma cesta. Eso sin duda alguna, no me cabe ninguna discusión sobre eso. Así que bueno, esto es lo que quería compartir contigo. Esa incertidumbre en la que he vivido estas semanas, que coincidieron precisamente con el arranque de la segunda temporada de Cursos y Tutos Seguridad Digital Andar por Casa. Este proyecto, que si no estás entendiendo muy bien de qué va, bueno, pues pásate por la página web cursosytutos.es y ahí te lo intento explicar un poco más. Pero bueno, no esperes grandes explicaciones porque ya has visto cómo funciona mi cabeza, ¿no? Que voy así un poquito para todos lados. A la vez, voy como las ardillas de Alvin, las ardillas con sobredosis de Red Bull. y nada, que bueno, que no me lío más. Señoras y señores, permíteme que salgamos del dormitorio, nos vamos para el hall. Te vuelvo a dar tu abrigo, te vuelvo a dar tu chaqueta. Y, hombre, si te quieres quedar por aquí, estás en tu casa, pero yo te recomiendo que vuelvas la semana que viene, que nos volvemos a ver. Lo dicho, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa.